Hoy anunciaremos la primera empresa que se suma a 9.5 versión 2018. Doist tiene más de 16 millones de usuarios en el mundo con su herramienta Todoist, un gestor de tareas. Son además una empresa completamente remota, con trabajadores en más de 20 países. Crearon Twist, una herramienta para facilitar la comunicación en equipos remotos. Para nuestro evento estará presente Amir, el CEO o director ejecutivo de Doist, y será uno de los speakers principales de la conferencia. En esta oportunidad conversaremos con Brenna Lowry, jefa de marketing de Doist. Entérate de lo mejor del trabajo remoto en 9.5, el podcast. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de 9.5, el podcast de trabajo remoto, hoy en Valdivia, desde una tarde lluviosa, muy gris, pero no por eso menos cálida, porque estamos con una compañía maravillosa el día de hoy, nuestro querido Fabián, que regresó de su viaje. Lo echamos mucho de menos. ¿Cómo estás, Fabián?
Muy bien, muy bien.
Con la Francisca también, da forno como siempre, que ella nos acompaña fielmente. También tenemos una invitada especialísima, que es de una representante de una empresa que queremos anunciar el día de hoy con mucho orgullo. Me refiero a Brenna Lowry de Doist. Ella es jefa de marketing y con ella vamos a conversar en esta media hora o un poquito más tal vez sobre la experiencia de una empresa que tiene todo su equipo trabajando remotamente. Un tema que, por supuesto, nos interesa mucho relevar y que estamos seguros que va a generar una conversación muy interesante. Hola, Brenna, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación de ser parte del podcast.
Muchas gracias a ti por aceptar. Sabemos que estás en Seattle ahora con una diferencia horaria bastante considerable. Son las 11 de la mañana ya, ¿no?
Sí, sí, no hay problema. Es que ya tomé el cafecito, así que vamos bien.
Ya estás con el cafecito, ¿qué? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poco de tu quehacer en Doist y cómo llegas a trabajar en esta empresa.
Bueno, sí, es como un poco tradicional mi rumbo de trabajo, pero yo salí de la universidad de aquí en el estado de Washington, en Estados Unidos. Yo soy gringa, por si acaso. En 2008 de la universidad estudié comunicaciones y yo sabía que no estaba muy lista como para entrar a trabajar en un trabajo muy formal. La universidad que fui es una universidad jesuita, entonces como que te dice mucho como de formar tu ser entero. Entonces me entusiasmó mucho el tema de voluntariado y por eso yo llegué a Chile en enero de 2009. Por una fundación que se llama Habitat para la Humanidad, que es súper parecido a Un Techo para Chile.
¿Ya?
Y de ahí estuve con esa fundación durante 7 meses y cuando terminó el voluntariado, como quedé con mucho gusto de vivir en Chile, aprender español y me puse a buscar trabajo y el año siguiente entré como la segunda persona al equipo de Startup Chile y eso fue en agosto de 2010. Del principio del programa éramos 2 personas trabajando en una oficina chiquitita en Corfo, en el centro de Santiago. Y de ahí empezó mi relación con el entorno de la tecnología, los startups, y así conocí a Amir, que es el fundador de la empresa de Doist. Amir fue participante en el programa Startup Chile en la primera generación, yo creo que llegó a Chile en 2011. Así que, y de ahí me fui de Startup Chile en 2012, tenía una empresa de relaciones públicas para startups de tecnología en Chile y en América Latina. Y resultó que Amir me contactó para para que trabajara con él como freelance de PR y poco a poco empecé a trabajar más con ellos mientras estaba creciendo la aplicación Todoist, que es nuestra aplicación más grande, que tenemos casi 16 millones de usuarios.
Es como el producto ancla que tienen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Casi toda la población de Chile.
Son sus usuarios, en cantidad, en número de personas distribuidas en el mundo.
Tiene toda la razón.
Oye, ¿y cómo? Bueno, tú decías que esta gran aplicación, ¿no es cierto? O herramienta para el trabajo remoto que es Todoist, es una de las cosas que hace tu empresa, pero ¿qué otras cosas más hace Duis hoy en día y cómo deciden ser una empresa que trabaja completamente remoto?
También te voy a contar un poco más de la historia de Chuyues, porque forma una parte muy importante de cómo llegó Duis a ser un referente en el trabajo remoto. En 2007, Amir estaba en la universidad y creó Chuyues, que es una aplicación de gestión de tareas. Él no estaba muy conforme con las opciones que encontró y decidió crear su propia aplicación. Y como que no le pegó mucho y por mientras Amir también fue fundador de otra empresa de redes sociales y él tuvo como un poco de burnout en ese rubro. Así que por eso llegó a Chile como para dedicarse más a Chuyues durante su tiempo en Startup Chile. Y en ese tiempo él estaba buscando gente para que trabajara con él. Más que nada necesitaba ayuda de la parte de soporte de los clientes. Pero como Chuyues es una aplicación de software as a service, tenemos usuarios de todas partes del mundo, entonces necesitaba alguien que hablaba inglés, sino nativo, bilingüe. Y eso le costó harto encontrar en Chile, y así que se puso a buscar por esa plataforma que se llama Elance, que ahora se llama Upwork, y contrató a David, que fue el primer empleado de Chuyues y del equipo de soporte, y David sigue trabajando hoy día en el equipo. Y así empezamos poco a poco a encontrar gente de todo el mundo. Los otros primeros empleados eran de Belarus y de Portugal.
Brenna, ¿y cómo es ese proceso de selección cuando es un trabajador a distancia?
Sí, bueno, para darte una idea, Duist es la empresa que tenemos. Todoist es la app de productividad. Así que en Duist somos 61 personas en 27 países diferentes, entonces estamos en muchos lugares muy distintos, en muchos horarios diferentes, así que es como que la selección de personal es lo más clave para nosotros. Y para contratar gente, nosotros formamos siempre un comité de al menos de 4 personas de diversos equipos. Y de ahí, bueno, obviamente publicamos la oferta de trabajo en varios sitios y de ahí empezamos a hacer el filtro inicial. En general, filtramos la gente bastante fácil, porque lo que pedimos es que hagan un cover letter o una carta de por qué quieren trabajar en Duis. Y bueno, es un filtro más o menos fácil porque hay mucha gente que no lo hacen. Hay mucha gente que no, que es obviamente que no están llegando a la empresa por su amor de los productos o por nuestros valores, sino que quieren puro, no sé, sí, así que bueno, ese filtro inicial, bueno, de repente no es tan difícil porque ya sabemos más o menos el tipo de persona que se requiere para un equipo remoto. Y de ahí hacemos una entrevista inicial para hacer como el primer como feeling si esta persona va a ser un fit de la cultura de la empresa. De ahí pedimos que hagan una tarea de prueba. Y de ahí seguimos con 3 más entrevistas y siempre tenemos una política de que, lo voy a decir en inglés porque if it's not a hell yes, it's a no. Entonces, como que si alguien tiene como sentimientos ya, como que puede ser esta persona, puede casar bien para el equipo, no. Entonces, es un no. Si no es, si están en el comité, no están 100%, es un no. Sí. No, para nada. De hecho, como es parte de nuestra ADN, entonces nosotros sabemos muy claro lo que, o sea, si una persona va a calzar bien con el equipo. Bueno, nosotros tenemos una lista de, yo creo, debería saber, pero son como 9 valores que nosotros, para nosotros son más importantes. Entonces, en torno de esos valores, hacemos la lista como de preguntas de las entrevistas y ahí tratamos de ver si la persona es una persona independiente, que no necesita como micromanager, si la persona es proactiva, team player, entonces como que hay una variedad de valores que nosotros buscamos que para nosotros la verdad es que son muy, muy claros.
Oye, Brena, y dentro de esos valores, me imagino que usted, digamos, por las características de trabajar remoto, necesita gente que sea empezando ultra independiente y responsable. Pero más allá de eso, ¿cómo crees tú que se desarrolla un líder trabajando de forma remota y cómo se puede influenciar o liderar no estando en la oficina? ¿Cómo lo hacen para penetrar esa barrera de la distancia?
Sí, eso es una súper, súper buena pregunta que yo creo que la gente de repente no piensa mucho en esto, pero para nosotros el leadership es algo súper importante porque uno tiene que tener eso como ese fuego dentro de ti para poder ser exitoso en un trabajo remoto. Entonces, encuentro que para ser un líder en un equipo remoto, uno tiene que uno ser súper, súper proactivo. Tiene que demostrar que no necesitas alguien que te ande diciendo qué hacer todo el día. Lo tienes que hacer tú y lo tienes que hacer bien y demostrar a través de tus habilidades que estás dedicado a la empresa y bueno, siempre ser muy comunicativo y transparente, como que obviamente en un equipo remoto uno no puede llegar a ser líder si está, si tiene la cabeza abajo en el computador todo el rato y como que de repente habla con el equipo, de repente no, tiene que ser, saber relacionarse con la gente de una forma natural, como si estuvieras en una oficina, pero los tienes que hacer a través del texto, más que nada, en
A eso
general.
iba a preguntar, ¿cuánto balance hay entre chat y videoconferencias, llamadas, cómo suelen hacer las comunicaciones en el equipo?
Sí, esto es una pregunta muy importante para nosotros porque hace, bueno, ¿qué año fue? En 2014, 2015. Nosotros éramos menos personas, no sé, 30, 25, 30 personas y empezamos a usar Slack. Y dado que estamos en tantos países con tanta diferencia de hora, bueno, obviamente al principio estás todo, como usar todos los reactions, los emojis, los GIFs. Vivimos un momento de la cultura de la empresa que jamás hemos vivido antes. Pero de ahí poco a poco nos dimos cuenta que era imposible utilizar esta forma de comunicación de una forma remota, porque si yo estoy en Seattle, en Pacific Time, y tengo mucho del equipo que están en Europa, o tenemos un par de compañeros que están en Taiwán, ¿cachai? Que yo me levantaba en la mañana y tenía un chorro de mensajes que era imposible seguir la conversación y como que las decisiones ya como que se estaban tomando sin que yo tuviera, sin por, como aportara mi opinión y era como imposible para mí ser parte de la comunicación del equipo. Entonces, a través de esa experiencia, partimos con el desarrollo de la segunda app que nosotros hemos creado, que se llama Twist. Y Y esa aplicación es diseñada más o menos como para equipos de trabajo remoto, porque nosotros tenemos que tener una forma de comunicación muy diferente que la gente que se ve todos los días. Tiene que ser una forma de comunicación muy mindful, como que yo no puedo, tengo una hija de 1 año y medio, no puedo andar con el teléfono todo el rato, no quiero andar con el teléfono todo el rato, no quiero que me estén mandando mensajes durante toda la noche. Entonces, a través de esa experiencia y los valores de la empresa, que un valor que tenemos que es muy importante es el balance entre el trabajo y la vida personal, decidimos crear esta app que básicamente se basa en la forma de comunicación que se llama asynchronous, que uno no tiene que responder al tiro, que uno puede llegar y leer un thread que decimos, leer el contenido, después, no sé, o salir a almorzar, pensar y no tener esa presión de responder al tiro.
Sí, sobre eso me imagino que piensan que la calidad de la respuesta cuando es inmediata, instantánea, no es de la misma calidad que la respuesta bien pensada, que no es urgente.
Sí, pues sí, la experiencia que tuvimos en Slack es que la comunicación no era democrática, sino para nosotros siempre como que la política de la empresa es somos súper transparentes, todos pueden aportar en cualquier conversación que uno quiera, están todos los canales de conversación abiertos y siempre para nosotros siempre decimos que el mejor argumento gana. Da lo mismo si tú eres estar recién llegando a entrar a la empresa o si estás discutiendo con Amir, conmigo, como que si tú tienes la mejor, o sea, el mejor argumento, eso es lo que va a seguir adelante. Y en real time communication, en las apps como Slack, no es el mejor argumento que gana, sino es la persona que llega primero, ¿cachai? Es como súper, encuentro que es súper tóxica esa forma de comunicación y para nosotros no funcionó para nada.
Sí, claro, hay un momento que no se sostiene, es el real time.
No, para nada. Y bueno, menos ahora que somos 60 personas en 27 países, imagínate, no. Es que la verdad es que no logro entender cómo las empresas remotas pueden funcionar así.
Claro, y tampoco cuando tienes una cultura de tener todo abierto, menos.
Claro, sí, en Twist funciona una, como en Twist, para darte una idea, nosotros tenemos, la comunicación está dividida en canales diferentes, entonces es como diseño, Android, iOS, Windows, tenemos un montón de diferentes canales y de ahí está todo dividido en los temas de esos distintos canales, pero todo está abierto, no hay ningún, o sea, hay un canal, yo creo, que está privado. Si no, si yo quiero llegar a meterme al canal de, no sé, el desarrollo de Todoist de Android, lo puedo hacer y puedo ver todas las conversaciones y toda la comunicación. Entonces, eso es súper importante y nos ha ayudado mucho desarrollar este tipo de aplicaciones que son más mindful para los usuarios, especialmente los usuarios que están trabajando en equipos modernos.
¿Cuál dirías tú que son como los puestos de trabajo, los cargos que más destacan o que más utilizan o que más contratan? Me imagino que está, bueno, obviamente siempre cuando pensamos en trabajo remoto, la gente de desarrollo de software, de TI, de diseño, son como los que primero entran, pero ustedes son una empresa completa, 100% en remoto, entonces hay cosas ya como de marketing, de comunicaciones, finanzas, de finanzas, de soporte, entonces, ¿qué dirías de quizá trabajos que tradicionalmente no pensaríamos que son remotos, pero ustedes sí los tienen?
Es que, claro, todo lo que tenemos es remoto. Y sí, bueno, el rubro de la informática, de la empresa de software es harto más fácil porque no tenemos que andar reuniéndonos con clientes, por ejemplo, porque todo es a través del internet, todo, nosotros tenemos software as a service, entonces como que no hay por qué, no sé, estoy tratando de pensar en algo que podría ser, pero de verdad no, nosotros, no sé, nos juntamos en el equipo una vez al año. De hecho, tuvimos el retreat hace poco en Chile, estuvimos todos, pero aparte de eso, nadie, hay un par de personas, por ejemplo, no sé, que trabajan juntos en un cowork. Por ejemplo, en Madrid tenemos una persona de marketing y una persona de support que sé que trabajan en el mismo coworking, pero aparte de eso, no sabría decirte de verdad.
Ajá, pero un poco para completar mi pregunta, porque yo creo que a lo que me refiero es, por ejemplo, cuando, o quizás la distribución del equipo de ustedes, por ejemplo, ¿cuánto es developers, cuánto es soporte, cuánto es marketing, quizá, qué variedad de equipo tienen?
Ah, ok, ya, yeah. Bueno, tenemos un equipo grande de desarrollo, obviamente eso se divide en equipos de web, por ejemplo, tiene el front-end team, back-end team, DevOps, y de ahí tenemos distintos equipos, por ejemplo, tenemos Todoist Android equipo, Todoist iOS, Todoist Mac, Todoist Windows, y también tenemos equipos distintos de Twist, también de las distintas plataformas, tenemos un equipo de diseño que deben ser como 8 personas, y también de marketing somos como 8 personas. El equipo de soporte también es, yo creo que es el más grande, debe tener como 10 personas.
¿Y cuáles son las skills que se requieren para hacer soporte?
Para hacer soporte, nosotros es, bueno, hace poco que tenemos un nuevo Head of Support, que ha sido un cambio súper bueno para la empresa. Estamos creciendo el equipo de soporte agresivamente y siempre buscamos gente que son bilingües, porque tenemos una base de usuarios muy grande en todo el mundo. Entonces, siempre ha sido importante para nosotros hablar a la gente en su propio idioma. Entonces, si tú utilizas nuestras aplicaciones, está todo localizado en, no sé, 20 idiomas. Entonces, queremos llevar esa política al equipo de soporte. Entonces, todos hablan al menos 2 idiomas. Obviamente, es gente que tiene harta experiencia en la tecnología. También tiene que ser una persona súper colaborativa, curiosa. Hay harta gente de nuestro equipo de soporte que no solo hacen support, porque otro valor que tenemos que es muy importante es ser lo que nosotros decimos es un jack of all trades. Entonces, eso significa que alguien que no está 100% de su día trabajando, por ejemplo, solamente en support. Por ejemplo, tenemos gente de support que también hace localización de las apps. O tenemos gente de support que también escribe artículos del Help Center and Product Marketing y cosas así. Así que buscamos gente que tiene habilidades más allá de solamente contestar las preguntas por internet. Genial.
Oye, Brenna, quería hacerte una pregunta más como de actualidad. Y en relación a una de las empresas que es pionera en trabajo remoto, IBM. Bueno, ellos decidieron abolir esta modalidad y volver a trabajar en oficina y de manera presencial. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto?
Sí, es una muy buena pregunta esa porque, por un lado, yo estoy de acuerdo con su decisión, pero te voy a decir por qué. Es porque yo no creo que el trabajo remoto no funciona de una forma parcial. Yo, por lo que he visto y por lo que he escuchado, experimentado, es si va a ser remoto, lo tienes que hacer 100% o nada. Es todo o nada. Porque imagínate, si parte del equipo está trabajando de una forma remota, eso, y tienes otra parte del equipo que está trabajando en una oficina, eso crea al tiro un imbalance, porque los que están trabajando en el mismo lugar van a tener otra dinámica y naturalmente van a hablar de cosas aparte de lo que no está, por ejemplo, en su, no sé, que no está en el mail o no está en el project management. Entonces eso encuentro que es una forma de crear como resentimiento en el equipo, porque, por ejemplo, si yo estuviera trabajando de aquí en mi casa y todo mi equipo, o sea, la mayoría de mi equipo está trabajando en una oficina juntos, como que yo me voy a sentir mal, yo creo. Entonces, encuentro que está bien lo que hicieron, y encuentro que los que son startups y los que están recién pensando en esto, yo creo que se debe considerar que debe ser full, todo o nada, porque la otra forma, encuentro que esa como forma de half-assed no funciona.
Un poco extremista igual, ¿eh? Oye, pero tengo una duda igual ahí, como tú algo dejaste ver, y me interesa ver cómo desarrollan el tema del team building, que nos contabas, parece que se juntan una vez al año, porque de hecho el hecho de no estar en la oficina, y es lo que tú dices, como que no se hablen otras cosas y todo, de repente puede ser más difícil hacer como que el equipo se cohesione, que pueda pasar tiempo juntos hablando de otros temas que no son necesariamente de la oficina.
Sí, nosotros, bueno, Duist, como empresa, nosotros estamos trabajando juntos desde el año como 2011, 2012. Y fue recién en el año 2015 que hicimos nuestra primera reunión. Y eso lo hicimos en España. Y éramos como 30 personas. Y te juro que fue que yo estuve trabajando en la empresa 3 años. Y en esos 3 años había conocido, no sé, Amir y Alan, que es el COO de la empresa, porque los dos estuvimos todos en Chile en el mismo momento. No conocía a nadie más, y durante 3 años no conocía a nadie. Entonces, para mí hubo un súper fuerte antes y después de la reunión, porque conocer a la gente como, claro, no son tan... tienen muchas otras dimensiones que uno no ve a través del computador. Entonces, es súper importante saber cómo mis compañeros se comunican, cuáles son sus intereses, no sé, cuál es su forma de ser que yo no veo a través del texto, ¿cachai? Ha sido una dinámica súper interesante porque, aunque solamente nos juntamos una vez al año, muchos tratamos de hacer esfuerzo de visitarnos de vez en cuando, no sé, por ejemplo, acá en Seattle está Microsoft, entonces tiene hay un par de ingenieros del equipo que vienen para la conferencia de Microsoft en la próxima semana, entonces nos vamos a reunir y una compañera de soporte va a viajar de Vancouver, ponte tú. Entonces, como que tratamos de hacer esa instancia porque, de verdad, al menos en nuestro equipo se forman lazos súper, súper fuertes. Y no sé cómo voy a explicarlo porque es súper raro en todo caso, porque como que yo quiero mucho a mis compañeros, aunque no los veo mucho.
Yo diría hacerte una pregunta porque, aparte de conocer tu experiencia y tener conversación interesante con nuestro invitado, este podcast también... lo levantamos como una herramienta para las personas que están interesadas en desenvolverse de manera remota o levantar una empresa en forma remota, y también les queremos dar consejos. Por eso me gustaría saber tu opinión sobre lo que tú has podido observar en tu trayectoria trabajando de esta forma. ¿Cuáles son las implicancias negativas del trabajo remoto y qué características negativas también de las personas se potencian con esta modalidad?
La verdad es que es difícil esa pregunta porque yo no soy, o sea, no sé si es por mi forma de ser, porque igual yo soy bastante introvertida. No sé, las características negativas. Bueno, si uno es flojo, no puede ser flojo en, en empresa remoto. Como que uno no puede llegar a chamullar que está trabajando porque uno cacha el tiro si alguien está haciendo la pega o no. Entonces, si uno está bueno para el bla bla y está haciendo bla bla en la oficina, eso no va a funcionar. No sé, pero igual nosotros en la reunión que tuvimos en Chile el mes pasado, tocamos este tema y hay muchos que sienten la presión de que, por ejemplo, yo tengo un trabajo de forma remoto, yo puedo trabajar desde donde quiera. De repente eso me da la presión de debería estar viajando todo el rato. ¿Qué pasa si no quiero estar viajando? Si quiero estar en mi casa, en mi oficina. Por ejemplo, si quiero viajar la mitad de mi tiempo y vivir en mi casa la otra mitad del tiempo, ¿qué daño hace eso a las relaciones que yo tengo aquí en mi pueblo, por ejemplo? Un compañero dijo, por ejemplo, en su grupo de amigos, como que ya lo identifican como el amigo que está siempre afuera. Entonces, de repente, uno tiene que encontrar un balance y saber, como que conocer bien a ti mismo para poder evitar esas instancias negativas.
Ahí es como, siento que hablas como un costo social que puede tener en el fondo el trabajo remoto de alguna forma.
Puede ser. Claramente, si uno no tiene si no es proactivo en hacer amigos o si no es... se encierra en la casa todo el día y no habla con otras personas, eso claramente puede hacer un daño. Entonces, el trabajo remoto requiere mucha productividad de muchos ángulos, no solamente en el trabajo día a día de hacer tu pega, sino requiere proactividad de yo no tengo compañeros de mi oficina, trabajo de mi oficina en mi casa. Entonces, yo tengo que iniciar esas actividades sola, y si no hiciera eso, como que no tendría muchos amigos.
Bueno, estamos aquí en Nube, es un cowork, entonces... ¿Cómo crees que estos espacios pueden ayudar también en ese sentido?
Sí, súper. No, y tengo muchos compañeros de Duis que trabajan de coworking y les gusta mucho, les gusta el ambiente que tiene ese espacio, que pueden conocer gente, hablar con más personas y muchas veces en los coworkings hacen actividades, no sé, después del trabajo. Entonces... para mucha gente los sirve mucho. Yo, por ejemplo, no vivo muy cerca de un cowork. Tendría que manejar a Seattle o pagar el estacionamiento. Yo soy más floja para eso, pero para mucha gente los sirve mucho.
Se pierde mucho tiempo a veces viajando.
Sí, además. No, súper bien. Y el Nube, he escuchado comentarios muy buenos, así que felicitaciones.
Bueno, invitada para cuando vengan.
Sí, feliz, me encanta Valdivia.
Qué bueno. Un poco tú lo comentaste antes, cuando decías que estaban buscando, esta es otra pregunta, que estaban buscando el talento, casi al principio de la conversación, ¿cierto? Que buscaban talento para que fuera bilingüe y que pudiera ayudar en algunas áreas y no lo encontraban, entonces terminó... De esa forma natural, empezando a ser necesario contratar de forma remota. Entonces, como la forma que le permite también a una startup o quizá también a una empresa grande acceder a talento que no tendría disponible de forma cercana. Y cuando se empiezan a generar estos polos, ¿no?, de talento, donde está concentrado mucho talento en un solo lugar, como es el caso de... quizá el más reconocido de estos ambientes, Silicon Valley. ¿Qué piensas de el costo de vida el costo para una empresa de instalarse en lugares como estos y cómo también
ayuda. No, algo ridículo.
Algo ridículo.
me van a encontrar súper extremistas, sí, pero...
Las cosas que no hagan.
Sí, de verdad, soy como tengo opiniones súper fuertes de eso, porque trabajé por mucho tiempo en Startup Chile, trabajé con mi empresa, con muchos startups, y yo veía este como hambre de que la gente quería estar ahí. ¿Y por qué? Porque si uno puede hacer exactamente las mismas cosas, no gastando la vida en un polo como Silicon Valley, yo no logro entender por qué quien está partiendo recién con un startup haría eso, porque no tiene nada de sentido. Lo veo acá en Seattle también. Acá en Seattle está Microsoft, está el headquarters de Amazon. Hay un montón de empresas de tech muy importantes y está pasando lo mismo que en Silicon Valley. Y sabes que no tiene sentido. Y si uno puede encontrar el mismo talento, incluso mejor, porque la gente no va a ser tan levantada de raja, ¿por qué no experimentar con la forma de trabajo remoto?
Pensando en esto mismo, ¿cuánto crees tú que queda por crecer en el trabajo remoto en temas de desarrollo y crecimiento, de que más empresas lo empiecen a adoptar?
Sí.
¿Qué crees tú?
Hay como una cifra que dice que en 2020 la mitad de la fuerza laboral va a estar trabajando de una forma remoto, que encuentro que uno es súper luego, y dos, que hay mucho que hacer y mucho, hay como mucho knowledge, sabiduría que hay que desarrollar. Para que la gente tenga como el apoyo y como que las buenas prácticas de trabajo remoto, y eso como empresa estamos tratando de hacer, porque a través de nuestra experiencia hemos pasado por momentos buenos y malos y hemos aprendido un montón. Y queremos compartir esa información con el resto del mundo, y por eso vamos a estar en la conferencia de ustedes, porque sabemos que no es, por un lado es más fácil, pero por otro lado implica mucho más trabajo. Entonces hay mucho que hacer, y nosotros estamos felices de ser como líder en ese aspecto y compartir nuestra experiencia.
Muchas gracias, Brena. Se nos acabó el tiempo, pero se nos pasó volando la entrevista. En realidad, súper enriquecedora para nosotros, y también felices de poder contar con ustedes, contigo y con Duist como empresa en 9.5. Es importante también estos saltos de confianza que sean nuestros aliados, nuestros colaboradores, porque nosotros estamos desde muy lejos tratando de establecer políticas justas de trabajo para los trabajadores remotos, y sabemos también que hay muchas diferencias entre los países de Latinoamérica, que ni siquiera podemos hablar de que está unificado, sino que en México tienen algunas políticas, en España hay otra, en Chile hay otra, en Argentina otra, y así. Entonces, para nosotros es muy complicado el escenario, pero estamos trabajando para que cada vez sea más fácil y más grato poder trabajar de esta forma, porque sabemos que para allá está la cosa, ese es el futuro, ¿no es cierto? Así que te quería agradecer por tu tiempo, por tu simpatía, tu sinceridad, sobre todo, nos encantó, fue una conversación muy fresca, nos vamos motivados, y nada, pues dejarte invitadísima para cuando quieras, cuenta con nosotros, y obviamente toda la gente de Duist.
Muchas gracias a ustedes, encuentro súper valioso lo que están haciendo, y qué entretenido que Amir puede estar en la conferencia, creo que es en septiembre. Yo sé que él tiene muchas ganas de estar ahí, y que espero que pueda impartir mucha de sus tips a la audiencia de 9.5, porque... sí, yo creo que es el futuro, y que mientras más apoyo hay, mejor. Así que muchas gracias por la invitación. Y si la gente quiere comunicarse conmigo, me puede mandar un mail, es brena@duist.com. brenaprocesos.com o me pueden encontrar en Twitter, @brena, o sea, sorry, Brena KL. Brena KL.
Con dos N, Brena con dos N.
Sí, así que sí, muchas gracias por la invitación y la conversación.
A ti, Brena, que estés bien.
Y ustedes no se despeguen de la sintonía, ¿no es cierto? Pueden revisar nuestros otros episodios y también los próximos que vamos a ir subiendo. Y, por supuesto, leernos en nuestro podcast de Medium y seguirnos en las redes sociales, en Twitter, de Nube Cowork, en nuestra fanpage de 9.5. Y, por supuesto, aproveche también de visitar la fanpage de nuestra queridísima Nube Cowork. Yo me despido y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Vision man is crazy, saying which juvenile delinquent race.